Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca la máquina de pensar aquí en Radio Uruguay en 94.7 FM, 1050 AM y todas las radios públicas del interior del país. Arranca la máquina de pensar con Lula en controles de emisión y con Carolina Cuadro en la puesta a punto de este programa. Amigos, ayer estuvimos conversando con Gustavo Rey, estuvimos conversando ayer acerca de su libro Comunicación Láser, que está editado por Ediciones B, y que realmente fue una charla, por lo menos a mí me pareció muy, pero muy interesante. Por suerte ya la subieron al portal de medios públicos y la hemos compartido en redes sociales. Pero hoy vamos a hablar con Ramiro Sánchez. ¿Cómo le va, Ramiro Sánchez? ¿Anda bien?
¿Qué tal, Pablo?
Ahora sí, te escucho. Ahora nos escuchamos. Ramiro Sánchez tuvo por lo menos dos veces, una columna brillante aquí en La Máquina de Pensar, que no hay dos sin tres y en algún momento va a volver. Tenés que volver, Ramiro, para hablar en el año pasado estuviste hablando sobre todo del WIRD.
Claro, hablábamos de la manera en que el horror y la ciencia ficción se combinaban, ¿no? En obras más bien contemporáneas. Hablamos de Lovecraft, creo que hablamos de Solaris, ¿no? De Stalker, un montón de clásicos y alguna cosa más contemporánea que es esto del weird. Pero bueno, ya haremos una tercera con quizá otro tema, ¿no?
Sí, sí, con otra visión, porque en realidad el weird, vamos a aclarar bien qué es, pero en realidad es más que nada también era un enfoque que vos le estabas dando a viejas o antiguas obras, viéndolas desde otro punto de vista.
Claro, que es esta tradición que empieza en Lovecraft, que es esta combinación de un horror cósmico, incognoscible, etcétera, con la ciencia ficción, ¿no? Es lo que hace Lovecraft en sus últimos textos, sobre todo, y eso funda una tradición, podemos llamarlo, un subgénero, como queramos, que se lo llama el weird, que tiene distintas encarnaciones, por decirlo así, y que es como un poco central a la ciencia ficción contemporánea, en particular diría a la ciencia ficción que se escribe en Latinoamérica también. Así que es algo muy interesante, sin duda.
Vos mencionabas una y otra vez que en América Latina estaba generándose, se estaba desarrollando esa mirada que vos hablás de lo inexplicable en Lovecraft, el Will. Uh-huh. Una de las cosas es que pone en cuestionamiento al propio lector, la propia clave de lectura, ¿no? Uh-huh. Muchas veces dices no, o no solamente no se sabe exactamente por qué ocurren las cosas, sino que al final tampoco se sabe por qué ocurrieron las cosas, ¿no?
Claro, no, y de hecho, en muchas zonas que podríamos incorporar a esto del weird, también se está dando la escritura más experimental contemporánea. Esto se ve sobre todo en algunos escritores anglosajones, pero también de a poco va apareciendo en castellano. Hay varios escritores, hay un par de escritores españoles, Francisco J. Pérez, Germán Sierra, que desde esa especie de weird y horror están haciendo una narrativa no convencional, digamos así, experimental, de vanguardia, como queramos llamarlo. Así que también hay todo un lado muy interesante a seguir por ahí.
Uh-huh. Pero a Ramiro ahora lo estamos llamando no como crítico o no como ensayista ni como narrador, claramente que es un narrador muy prolífico, sino como editor, en una faceta que no es la habitual en vos. Y uh-huh. con este proyecto que tenés con Víctor Rayo, ya hablamos del primer volumen de Contaminación Futura el año pasado, ¿no?
Es cierto.
El año pasado, ¿no?
Uh-huh.
MIG-21 se llama la editora.
Sí, es una editorial que, un proyecto, nos gusta más bien hablar de proyecto, uh-huh. Un proyecto editorial que medio que imaginamos con mi amigo, querido amigo Víctor, el año pasado, en un momento en que acá estábamos muy pesimistas con la pandemia, aunque había creo que 60 casos diarios o algo así, como mucho, empezamos a imaginar, a pensar canales nuevos, distintos. Tomamos el modelo de varias editoriales justamente que trabajan esto de la ficción experimental, de la literatura experimental que te decía recién, y armamos este modelo de editorial en el que publicamos sobre todo ebooks gratuitamente. Uh-huh. ¿No? Uno puede ir a la página de la editorial y descargar el PDF o en algunos casos también el ebook en formatos Mobi o EPUB, ¿no? Y es gratuito y ahí están los libros. El último que sacamos es el volumen 2 de esta serie. Es una serie de antologías, o mejor dicho, muestras rejuntes de relatos, claro. Que se llama Contaminación Futura, que ya está publicado el segundo, que salió este año, y está pronto el tercero, estamos esperando para publicarlo el mes que viene, porque uh-huh. antes también vamos a publicar un libro de relatos de Pablo Dobrini, que también va a seguir el mismo camino, un PDF gratis, y EPUB y MOBI, y estamos experimentando con otras posibilidades de impresión para los que quieran tener el libro en papel. Pero lo importante que hay que destacar, me parece, es eso, es un PDF gratuito, un ebook gratuito, que por ahora toma esta forma de muestras de relatos. Y el último que tenemos para descargar es el 2, por más que dentro de poco vaya a aparecer el 3 y todo esto.
Ustedes plantearon el año pasado que en principio iba a ser una editorial, un proyecto editorial digital, pero que sí. no excluían de ninguna manera la idea de hacerlo en papel también.
No, exactamente. ¿No? Estábamos, evaluamos, siguiendo a Víctor y a mí, bueno, primero hay que también recordarle a quienes nos escuchan que se trata de una editorial dedicada a la ciencia ficción, la claro. fantasía, el horror, el weird, todo esto, pero tampoco descartamos cosas como publicar ensayo, literatura experimental, quizá incluso teoría ficción y todas estas zonas marginales, si se quiere, ¿no? En el sentido de que no son el mainstream, lo más usual que encontramos a nivel del mercado editorial y etcétera. Así que estamos buscando un poco esas anomalías, ¿no?
Siempre hablando desde el punto de vista de la literatura uruguaya o la literatura nacional, digamos, el panorama editorial uruguayo, MIG 21 es un proyecto editorial que se desmarca porque va a una especie de nicho que aparece, en principio podría ser no demasiado grande, en principio, pero uno después descubre, como todo, que detrás de un agujero de la pared hay todo un mundo, ¿no? Hay un universo gigantesco.
Sin duda, sin duda en el contexto uruguayo inmediato, nuestro proyecto que está recién en pañales, digamos, ¿no? Uh-huh. En rigor hay dos libros nomás publicados, ya enseguida en una semana va a haber otro y después en un mes va a haber otro más y tenemos buenos planes para el resto del año porque ahora encontramos como una manera de avanzar más rápido, por decirlo así. No olvidemos que ni Víctor ni yo nos ocupamos profesionalmente a un nivel de ganarnos la vida con esto ni pretendemos hacerlo. Entonces también le dedicamos nuestros tiempos como claro. podemos. Pero lo cierto es que hemos encontrado una manera de avanzar más rápido y eso van a ver que en el futuro inmediato va a haber mucho más de la editorial. Uh-huh. Sin duda, como decís vos, Pablo, es una editorial distinta en el contexto local, pero tampoco es que no, también lo es un poco en el contexto más amplio de Latinoamérica, no solo por ser una editorial dedicada a la ciencia ficción y la fantasía, porque las hay, por ejemplo, Vestigio en Colombia es una editorial importante en ese sentido, pero nosotros estamos particularmente mirando el modelo de ciertas editoriales que en habla hispana medio que no tienen parangón, digamos. Son editoriales que trabajan justamente con esta difusión gratuita de los textos, que no tienen un modelo comercial, ¿no? Son editoriales donde nadie busca ganarse la vida, digamos. Uh-huh. También son editoriales que muchas veces trabajan con colectivos de escritura, colectivos de edición. O sea, son canales alternativos, por decirlo así, editoriales alternativas que nos interesan muchísimo a Víctor y a mí, y lo que hicimos fue básicamente combinarlas con la idea de la ciencia ficción. Digo, pensé que todos los proyectos editoriales convencionales no han tenido mayor éxito en general en Latinoamérica y menos aún en Uruguay, ¿no? Un ejemplo podría ser, no sé, las revistas que nunca sobrevivieron. En Uruguay tenemos a Ruido Blanco, que con Víctor también integramos el comité editorial, pero ahí surge más bien del esfuerzo de Mónica Marcheschi y Álvaro Bonanata, que son quienes editan en un sentido material el libro, bueno, no para ganarse la vida tampoco.
Sí, entonces, ahí es un libro que sale anualmente y que
claro,
es una muestra, suple la idea de la vieja revista, digamos,
claro,
actualizada.
Una
¿no?
muestra anual en forma de libro, ¿no? Pero tampoco es que tenga un modelo comercial, ¿no? Si tuviéramos un modelo comercial nos moriríamos de hambre porque sabemos que este tipo de literatura no es la más comercializable, al menos acá en Uruguay. Entonces buscamos simplemente un modelo alternativo, así que no estamos preocupados por las ventas, ni mucho menos. Del mismo modo, también
digo, si la das gratis, no estás preocupado por las ventas. No,
claramente.
Porque, hay todo un a partir del 2000 para acá, con el desarrollo tecnológico, también hay una, eso no ocurre solo en Uruguay,
exactamente,
en toda Hispanoamérica, una proliferación de editoriales independientes, generalmente alternativas, y que generalmente eran tirajes muy cortos.
A mí me gusta ese término, alternativas, ¿no? Porque el concepto de independiente muchas veces queda vinculado a las que no son transnacionales o a las que no están vinculadas a instituciones o lo que fuese. Y nosotros pensamos en términos de editoriales alternativas. Lo cierto es que, por ejemplo, en Buenos Aires, a lo largo de los 2000 hasta el 2012, 13, 14, la tecnología de print on demand, en la cual vos puedes hacer una tirada de 40 ejemplares, si querés, permitió que, como decís vos, proliferaran estas editoriales con proyectos alternativos donde se podían permitir publicar textos que no tuvieran ese apil mercaderil inmediato que toda editorial profesional inevitablemente ha de tener en cuenta. Entonces es como medio inevitable. Entonces podían prescindir de eso o publicar la literatura que les interesaba o cosas más aventuradas, radicales, etcétera. Luego eso decayó un poco. En Argentina ya no estamos en ese momento de edad de oro, y mucho menos con la pandemia, por supuesto. Pero en Uruguay creo que nunca lo vimos. Lo que tuvimos sí fueron en su momento proyectos de corte alternativo en el sentido más artesanal del término, como podía ser la propia cartonera, ¿no? Y luego empezaron a aparecer editoriales que algunas de ellas han llegado a ser editoriales ya con un perfil totalmente profesional y que aspiran a crecer en ese sentido, como Pesa en el Hielo, que a mí me parece la editorial más interesante que hay en este momento.
Claro.
Entonces, no es exactamente ese camino el que queremos seguir nosotros, sino mantenernos en esta cosa marginal, digamos. Pero no descartamos el tema del papel, sobre todo por una manera de estar presentes, ¿no?, en el contexto local de una manera física. Entonces estamos especulando con muchas maneras de hacer eso, desde el fanzine tradicional hasta encontrar maneras de gestionar un print on demand o lo que fuese. Así que va a haber más de eso en el futuro. No descartamos tampoco la tradicional inversión en imprenta y todo eso, pero bueno, Ya llegará el momento. Pero
hay otro proyecto uruguayo que es Editorial Solaris, ¿no?
Que hacen más bien un estilo más fanzinero, podríamos decirle.
Sí, que hacen antologías también.
También.
Hacen llamados públicos y generalmente no son solo de uruguayos, digamos.
Tampoco en MIG21. Por ejemplo, en el número 2 de Contaminación Futura, que salió más temprano este año, tenemos no solamente uruguayos, ni siquiera latinoamericanos en sentido más amplio, porque hay un chileno, hay una ecuatoriana, hay argentinos, hay una colombiana, sino que además tenemos una traducción, que es un texto de Ansgar Allen, que es un escritor experimental muy interesante del Reino Unido. Así que tenemos un poco de todo. La traducción en este caso la hice yo, pero bueno, es un poco también esa idea que tenemos de ir incorporando traducciones e introducir de alguna manera en el ámbito de estos géneros en Latinoamérica o en Iberoamérica, como queramos decirlo, introducir estas voces tan interesantes que escriben en inglés y que, por decirlo así nomás, nadie las conoce en español porque no habían sido traducidas hasta ahora.
Claro. Es una forma de conocer, y aparte, con la visión que tenés vos, ¿no?, sobre todo, porque Víctor Rayo por lo menos aparece como encargado de la parte uruguaya, de esta antología, y la parte latinoamericana apareces vos,
sí,
por lo menos, ¿no?
Para los dos primeros números, Contaminación Futura 1 y 2, un poco así fue como nos repartimos el trabajo. Víctor es un veterano de la ciencia ficción uruguaya, o sea, él estuvo vinculado, y los dos nos conocimos ahí, a las revistas que salían en los 90. Víctor sacó una revista en el 2002 y 2003, siempre estuvo vinculado a todo lo que se venía haciendo, como conocedor incluso del género. Entonces pensamos que podía ser una buena idea que él se dedicara a buscar textos de escritores uruguayos, y tuvimos varios criterios a tener en cuenta, como por ejemplo la idea de apelar a lo consagrado, conocido, central, como podría ser el caso de Federici, por ejemplo, que es un escritor de importancia histórica para el género en Uruguay, y a la vez también rescatar estos textos que habían sido publicados en revistas hace 30 años y luego nunca más. Muchas veces son escritores que no vuelven a publicar o incluso que dejan de escribir, y nos interesaba rescatar algunos cuentos que encontráramos con cierto interés. Por ejemplo, en el número uno estaba este texto que para nosotros es el primer cuento declaradamente cyberpunk de la literatura de ciencia ficción en Uruguay. Y más o menos siempre tenemos esas ideas, buscar también escritores super noveles que no hayan publicado nunca. En el volumen 3, por ejemplo, vamos a tener un escritor que es su primera publicación. Y es un cuento lovecraftiano que nos gustó mucho a Víctor y a mí, y ahí va a estar incorporado.
Pero, en el caso de Federici, da la impresión de que también hay una cuestión como de homenaje, ¿no? O de reconocimiento.
Sí, es un reconocimiento, ¿no? Sin duda. Me parece que es súper merecido, en el sentido de que, obviamente hay muchas maneras de trazar las líneas de la historia de la ciencia ficción en Uruguay. Podemos ir tan atrás como queramos, podemos ir hasta Quiroga y más allá. Pero otra manera de pensarlo es, bueno, ¿quién es el escritor que construye una identidad de escritor desde la ciencia ficción, ¿no? Como diciendo, soy un escritor de ciencia ficción, y quién es el primer escritor que de alguna manera publica en revistas especializadas, ¿no? Porque acá no las había, básicamente. Entonces ahí aparece Federici, que en el 69 publica un cuento en Nueva Dimensión, que era la revista española más importante, digamos. Es como un super clásico de la historia de la ciencia ficción en español, una revista que duró años y publicó cosas increíbles, traducciones, de todo. Y en el 69 Federici publicó un cuento ahí. Entonces, para nosotros, esa primera publicación, de alguna manera, de un escritor uruguayo que se define como escritor de ciencia ficción en una revista internacional, si se quiere, que tenga esta especialización en el género y todo, para nosotros es como un hito, ¿no?, en la historia de la ciencia ficción, hasta el punto que para nosotros ahí empieza la historia de la ciencia ficción uruguaya, y por eso no podía faltar como decís vos, reconocimiento u homenaje a un protagonista tan importante de esa historia.
Uh-huh. Alguien que también dibujaba y
escribía también.
Ilustró la tapa de la primera versión de Nick Carter de Telebrero, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no?
Una figura muy importante.
Ha sido homenajeado también, aquí lo entrevistamos una vez por Montevideo Comics también.
Claro,
¿no?
Porque Matías Castro había publicado una selección de sus historietas y un poco. Es una figura súper importante a distintos géneros, el policial, el relato gráfico, en este caso también la ciencia ficción. Entonces me parece que no podía quedar por fuera, básicamente, y ahí está. Es un texto reciente, de todas formas, de él, no es un texto rescatado.
Es reciente.
Él tiene un estilo deliberadamente retro, en cierto modo.
Sí,
¿no?
Parece escrito en los años 70, realmente.
Pero es un texto de hace pocos años que él mantiene una línea estética que podríamos vincular a la ciencia ficción clásica, la asimoviana, etcétera, ¿no? Él mantiene esa identidad también como una estética definida. Y el texto es de su producción más reciente, no es un texto de sus años.
Claro. Sí, parece muy pulp, ¿no? Muy pulp. ¿No?
Claro. Bueno, hay toda una línea de escritores que están revisitando eso. Bueno, Pablo Dobrinin, que te lo mencioné por el libro que vamos a publicar de él ahora nomás en estos días, también tiene toda una zona de su producción que le gusta revisitar esa cosa pulp, ¿no? Con cierta distancia a veces, o también con un goce, un disfrute de lo que era esta especie de fiesta narrativa sin preocuparse por mucho más, ¿no? Y estos lugares comunes, esta imaginería del género en su estado más revistero, barato.
Claro, es la idea de que ya entras en un mundo de ficción que está como prefijado y ya empieza a funcionar la historia rápidamente. Una de las cosas que me sorprendió de 1021 que no sabía es que vos haces la tapa.
Yo hago algo parecido al diseño, ¿no?
Sí, haces la tapa, pero la primera también la hiciste vos.
Hice todas.
Primera creo que no estaba firmada, pero la segunda sí, en Contaminación Volumen 2 aparece.
No me acuerdo cómo fue
Sanchis
que pusimos
la tapa. Entonces, porque creo que no hice es de muy buena la tapa. Tengo
bueno,
que
gracias.
Que me sorprendí.
Como es una serie, va a tener siempre el mismo diseño. Entonces, no tenemos que pensar mucho. Es cuestión de buscar algo que nos guste y lo ponemos ahí. El número 3, encontramos una foto de un radiotelescopio en Lituania. Entonces decimos, guau, tal es esto. Y ahí va a estar. Para el 2 usamos una fotografía, no me acuerdo el nombre en español, de cuando se hace esta exposición súper acelerada, que sacás cientos de fotos en un instante, ¿no? Uh-huh. Y se ven como estos efectos de dilatación del tiempo que normalmente no podemos ver, y es la foto de una bomba nuclear, una bomba atómica tomada en una fracción de segundo. Uh-huh. Y el primero creo que era algo de Haeckel, de los microorganismos que dibujaba Haeckel en esta época de las historias naturales y los gabinetes. Y
Ramiro, todo. ¿Me aguantás en línea y vamos a hacer una breve pausa y después ahí sí nos metemos en estos cuentos de contaminación Dale. Futura que Dale. Ya se pueden descargar desde el blog de La Máquina de Pensar y obviamente desde
la web
de la editorial MIC21. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ramiro Sanchís, editor del proyecto editorial MIC21, en torno a Contaminación Futura. Es el volumen 2, acaba de salir hace unos meses. Este libro es un libro digital que se puede descargar, de descarga libre o gratuita. Si van al blog de La Máquina de Pensar ya está linkeado, pero si no, ponen en Google simplemente MIG-21, MIG, esos eran los aviones de la Unión Soviética, los MIG-21, no sé por qué, pero bueno, y entonces ahí van a poder descargar, ya sea para verlo en pantalla, en la computadora, con un PDF, o en, como es mi caso, por ejemplo, que tengo un ebook, puedo descargarlo, lo descargué con formato móvil, y también tengo otro ebook que es con formato EPUB o EPUB, pero en ese caso no lo descargué porque con uno ya está. Ramiro, te proponía hablar ya directamente de los cuentos. Por ejemplo, Dale. Hay uno que se llama Las células del caos. Me gustó mucho, pero me dejó con muchas ganas de seguir. Me dejó con ganas de seguir. Da la impresión como que es un capítulo de algo que arranca tipo Philip K. Dick con una fuerza bárbara.
El autor es chileno, uh-huh. Ignacio Fritz. Y es como uno de los escritores más extraños y en cierto modo marginales en Chile.
Ah,
y lo conocimos con Víctor hace un tiempo y bueno, como decías vos hace un rato, yo en estos números me encargué de la parte, digamos, internacional. Entonces nos pareció que era un buen agregado. En el volumen 1 habíamos tenido a Pablo Rumel, que es otro chileno, también vinculado a la escena de los géneros en Chile, que hay toda una linda escena de ciencia ficción, fantasía y horror, de la cual Fritz es uno de los representantes más interesantes. En el volumen 3 vamos a tener a otro escritor vinculado y todo esto. Y sí, es un cuento que nos pareció súper interesante para incluir. Pero, de alguna manera, el 2 como que consolida, el volumen 2 de Contaminación Futura, consolida esta pauta, en este caso, de mitad uruguayos, mitad uh-huh. Latinoamericanos en general, ¿no? Entonces tenemos no solo a Ignacio con su cuento, a Ignacio, el escritor chileno, sino también a Stephanie Méndez, que es una escritora colombiana muy nueva. De hecho, el primer libro de Stephanie Méndez salió unos meses después de Contaminación Futura, y salió en la editorial Vestigio, que la mencioné hace uh-huh. un rato.
Y Stephanie Méndez, por ejemplo, nacida en el año 90 en Bogotá, uh-huh. ¿Cómo entras en contacto con ella? Digo, simplemente para saber cómo...
Sí, sí, es que de algún modo esa narración, esa narrativa de los contactos es algo que nos interesa mucho, porque lo que queremos hacer, sobre todo, es establecer estas redes, ¿no?
Claro,
donde entramos en contacto con distintos escritores, pero también con distintas editoriales que nos recomiendan autores y nos dicen, tenés que leerte a fulano, vengano. Yo estuve en Bogotá en el 2019 porque salió allá una edición de mi novela Las Imitaciones, que lo sacó esta editorial Vestigio, y por suerte tuve la oportunidad de conocer a mucha gente nueva. Uno de ellos es un escritor llamado Hank T. Cohen, bueno, es un seudónimo, ¿no? Camilo Ortega es su otro nombre, y él escribe una forma narrativa relativamente nueva que se llama bizarro, en inglés, un término en inglés sobre todo, y el bizarro no es estrictamente ciencia ficción, tiene elementos de horror, es como un poco por el lado de lo absurdo, la inverosimilitud es parte de la propuesta, pero también con cosas muy choqueantes, por decirlo así, muy extremas. Y Camilo Hank, como le gusta afirmar, es un gran explorador de una literatura, la del bizarro, que yo conocía, la verdad, muy poco. Entonces quedamos en contacto, incluso escribimos unos cuentos entre los dos, de horror, medio también extravagante, y una me dice, tenés que leer a esta chica, se llama Stephanie Méndez, que es totalmente nueva, pero me parece que es buenísima. Y dije, bueno, dale, y me pasó unos cuentos, me gustaron mucho, fuimos guardándolos para futuras publicaciones, y uno de ellos fue el que apareció acá, en Contaminación Futura. Pero dio la casualidad que más o menos unos meses después ella publicó ya su primer libro en Colombia. Me parece una escritora novísima que vale la pena seguir, si nos interesa todo este mundo, por supuesto, de literaturas no tan convencionales, ¿no? Uh-huh. Ni
siquiera se puede no estamos decir hablando acá, no estamos hablando de ciencia ficción. Stephanie Méndez, en este caso es Si la curiosidad mató al gato, bueno, y ella imagina una niña con superpoderes que, bueno, le meten psicosis y otras cosas,
claro,
que la otra forma.
No, y es que en ese sentido está como en las antípodas de la ciencia ficción que plantea, por ejemplo, Federici, ¿no?
Claro,
Lo de Stephanie tiene que ver justamente, sin ser 100% quizá bizarro, que es un género que en inglés al menos está bastante establecido y tiene sus pautas y todo, jugar con otra manera de construir lo verosímil o lo inverosímil, si se prefiere, ¿no? La ciencia ficción clásica, su manera de pautar lo verosímil también tenía que ver con esa suerte de explicación científica, ¿no? Uh-huh. O esa apelación a los...
Acá es fantasía, digamos.
Es un relato fantástico de una
bien, niña. Incluso sí, hay un gato que también es un objeto y se transforma en otras cosas.
Sí.
O sea,
es una, podríamos pensar que el bizarro, y como lo practica ella, al menos es una forma de fantasía que busca este efecto de lo absurdo o lo que en una primera lectura parece absurdo o extravagante incluso. Y siendo un género muy poco conocido en español, hay una editorial en España nomás que lo publica, que se llama Orsini, y en Colombia los chicos de Vestigio han publicado alguna cosa, pero más bien traducciones de clásicos, digamos, recientes del bizarro en inglés. Tratándose de un género tan poco representado en español, nos pareció interesante seguir difundiéndolo. Porque en última instancia, Contaminación Futura es como si dije el término rejunte hace un rato, no peyorativamente, por supuesto, pero es eso, es como una variada muestra de muchos géneros vinculados, sin duda, a lo especulativo o a la ciencia ficción o a la fantasía, pero que en muchos casos no son tan conocidos por el público en general, y menos todavía en nuestros países y en habla hispana. Así que nos pareció también interesante desde la editorial hacer esta suerte de difusión o divulgación de caminos no tan conocidos.
Hay otra escritora argentina, Teresa Mira de Echeverría, que sí, vos la planteás como que es una de las escritoras más importantes de ciencia ficción, weird y sí, fantasía en Latinoamérica, pero también ahí también su cuento, si se quiere, tiene que ver con personajes obsesivos y con otro planteo de la realidad también, digamos que no sabemos si es patológico este personaje que mira la realidad de una forma muy extraña, ¿no?
Sí, lo de Teresa, a ver, no lo digo estrictamente yo, digo, Teresa es una figura que comenzó en la ciencia ficción, como publicando en revistas, en Axon, en Próxima, las revistas bien de los 2000 en Argentina, y más recientemente ha tenido como un perfil muy importante hacia distintas variantes de lo que podríamos llamarlo lo weird, y me parece que ahí encontró su beta, porque mis cuentos favoritos de los que ella ha escrito están por ahí. Hace poco fue incluida en una antología que salió en Minotauro, nada más y nada menos, que es de esta nueva ciencia ficción latinoamericana que está notoriamente influida por el weird, pero también, esto me parece muy interesante en el caso de Teresa, tiene un poco que ver con todas estas corrientes que van un poco en la órbita del afrofuturismo, ¿no? O sea, esta idea de cómo pensar en un desarrollo posible de la tecnología, pero que no tenga que ver con la historia de la ciencia, la historia de la tecnología en Occidente, en Europa, ¿no? Piensen, por ejemplo, el ejemplo más fácil de dar es Black Panther, ¿no? La película del universo Marvel, donde está esta nación oculta en África que tiene todos unos avances tecnológicos increíbles que están más allá del mundo occidental, ¿no? Y tiene su propia estética que se vincula a cosas incluso tan remotas en principio como Herbie Hancock y los discos de Herbie Hancock de finales de los 60, o Miles Davis, ¿no?
Sí.
Es un rato, esta cosa de la cultura afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Con toda esta cosa de imaginación futurista y ciencia ficción y pulp, y todo esto. Entonces, gracias a cosas como películas como Black Panther y la serie, por ejemplo, también Lovecraft Country, que si bien tiene a Lovecraft en el título, va para muchos lados de la ciencia ficción también, ha habido como una suerte de interés masivo en el afrofuturismo, pero también sirvió para llamar la atención sobre otras formas de futurismo, por decirlo así. Claro. En el caso de Teresa, ella tiene un cuento, no es este, que se llama Les Piemnautas, que justamente es como una especie de exploración de una tecnología y un futuro posible que extrapola la manera de ver el mundo de ciertos pueblos indígenas de América. Entonces, también hay una cosa, llamémoslo, no sé, indofuturista, indígeno-futurista, no sé, como querramos
también
llamarlo.
También había, me hiciste acordar que esa película Stargate, no tenía nada que ver, porque...
Pero, bueno, claro, porque...
¿Te acordás que entraban a través del egipcio, no? Digamos, claro. Los egipcios
sí,
estaban...
Sí, tal cual. Eso es un poco más... más visto, quiero decir, ¿no?
O sí, sea, sí. Vincular a los egipcios con los extraterrestres,
claro,
y una civilización,
claro,
tecnológica de la Gran Siete.
Exacto.
A través de...
Incluso algo muy mainstream como la Atlantis de Disney,
claro,
que es una película de los 90, si mal no recuerdo,
claro,
o el cine de los 90, también tenía toda esta cosa medio precolombina, digamos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es, en realidad es lo mismo. Lo que pasa es que ahora lo tendemos a pensar más bien desde este lado originado o suscitado por el afrofuturismo, que nos permite de un modo en retrospectiva decir, ah, también estaba esto otro, que es más o menos lo mismo. Pero me parece que lo que hace Teresa justamente es tomar esa idea de los modos alternativos de conocer al mundo, ¿tá? Plantearlo en un contexto de ciencia ficción weird, con influencias del afrofuturismo, y hacer algo que es como una lectura, si se quiere, de muchas posibilidades epistemológicas, incluso desde Latinoamérica, con las culturas originarias y todo esto. Así que me parece también súper interesante. No necesariamente es el cuento de ella que está acá, pero también tenemos...
En el cuento de acá, digamos, lo que hace es una mirada extraña sobre la,
claro,
civilización, la cultura occidental. Habla,
claro,
de las pinturas de Georges Pompidou, digamos, del Centro Pompidou,
claro,
de París, en fin, pero con una... incluso me hizo acordar me hizo acordar como si fuera el personaje tuviera una rara enfermedad cerebral y,
claro,
que se comunicara...
Claro, pues es un poco parte del proyecto de ella, que tiene mucho que ver con una variante del weird que se hacía mucho a fines de los 90 y principios de los 2000, que es el New Weird, con escritores como China Mieville, de quien hablamos en la
hablamos
de
sí,
La
acuerdo.
Ciudad y la Ciudad, por ejemplo, que es una novela quizá emblemática. Así que el proyecto de Teresa es muy interesante también para seguir, y tiene varias maneras de darse, de tanto desde el weird más convencional como desde esta otra cosa más afrofuturista o originario futurista, como querramos llamarla.
Uh-huh.
Así que me parecía también un nombre ineludible. Tenemos un buen contacto también desde Mil con ella, vamos a publicarla todo lo que podamos, tenemos previsto para el año que viene quizá una colección de cuentos de ella.
De Teresa, o sea, Mira de Echeverría.
Sí, es una, exacto, escritora, uh-huh, sin duda a seguir, una escritora argentina, uh-huh, súper interesante.
Bueno, vamos a hablar de abejas y de Marte, pero vamos a hablar después de la pausa, amigos. Estamos conversando con Ramiro Sanchís en torno, reitero, a este libro que se llama Contaminación Futura, es volumen 2, y que está de descarga libre o gratuita. Van al blog de La Máquina de Pensar, está linkeado, o reitero, simplemente ponen Contaminación Futura volumen 2 en Google y lo pueden leer, así para que vean que no estamos mintiendo con Ramiro Sanchís. Después de la pausa seguimos aquí. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Ramiro Sanchís en torno a Contaminación Futura. Yo hablaba de las abejas y hablaba de Marte, es un cuento que también está en Contaminación Futura, de una escritora uruguaya y editora también, que se llama Mónica Marcheschi. Ese,
exacto,
sí es un cuento, digamos, que podríamos encuadrarlo dentro de lo que podría ser la ciencia ficción, más clásica. Bueno,
sí,
no sé si
duda.
Clásica, pero bueno.
No, a ver, es como una ciencia ficción sin duda informada de lo clásico, y que, bueno, no sé si es clásico, pero lo que más o menos la mayor parte de los lectores reconocerían como ciencia ficción.
Claro, exacto.
Entonces,
sí.
Que trabaja desde cierta posibilidad de quizá de definir al género desde ciertos lugares, o temas, o recursos. Entonces, también nos parecía interesante, sin ir al lado más quizá retro, que podría ser el de Federici, también pensar en una escritora más contemporánea en ese sentido inmediato, ¿no? Los dos son contemporáneos, por supuesto, pero más vinculada a A ver, es una escritora que empezó a publicar hace 10 años en ciencia ficción, con los libros de Ruido Blanco.
Está vinculada a Ruido Blanco.
Es una de las fundadoras de Ruido Blanco, es parte del comité editorial de Ruido Blanco, tiene su propio proyecto editorial que se llama MM Ediciones, donde sale Ruido Blanco y algunas cosas más. Entonces, nos pareció también interesante pensar como una escritora más reciente en ese sentido, que va publicando, no tiene esta trayectoria de Federici, por supuesto, pero que de alguna manera también aborda la ciencia ficción desde este lado más, si se quiere, convencional o más reconocible inmediatamente por los lectores, que sin duda es algo que mucha gente espera encontrar también, porque es lo que mucha gente que le gusta la ciencia ficción le gusta reconocer en la ciencia ficción.
Claro, hay tres cuentos al hilo que hablan de Marte: Las arenas de Marte de Federici, Las células del caos de Ignacio Fritz, el chileno, que transcurre en Marte, y Abejas en Marte de Mónica Malcheschi.
Sí, eso es un efecto del orden alfabético, debo decir, no hay nada más más planeado que eso, y no nos gustó cuando lo reconocimos, dijimos, bueno, vamos a dejarlo porque está bueno, parece que surgió ahí un efecto de lectura no buscado, pero que es muy reconocible, y nos gustó con Víctor cómo quedó cuando lo organizamos. Más o menos también como trabajamos es así, pensamos en escritores, como no podemos pagar, porque no ganamos dinero con esto, dependemos mucho de la buena onda, ¿no? Y lo que hacemos es básicamente contactar a gente que nos interesa. O sea,
pero a mí me llamó la atención porque tanto la Luna, bueno, la Luna no, obviamente, tengo que saltar, pero Marte es como un gran lugar común de la ciencia ficción, y de hecho en La célula del caos, Ignacio Fritz lo que hace es darle muchísimas vueltas a ese lugar común, ¿no? Para hacer, va a espacios temporales y va también a universos paralelos, en fin, una serie de cosas, pero para de última estar en Marte, ¿no?
No, lo que pasa es que es, a ver, desde Crónicas Marcianas y mucho más, y desde Edgar Rice Burroughs y todavía supongo que más atrás, ¿no? Marte es como un tópico que en una primera mirada puede hasta pensar que está gastado, ¿no? Entonces, pero a la vez se va renovando en el sentido de que cada época con su tipo de ciencia ficción o sus tipos de ciencia ficción de alguna manera vuelven a cosas que están en la imaginación, ¿no? Pública, colectiva, como sin duda es Marte, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, decirle marcianos a los extraterrestres parece un poco raro, como se decía antes, pero eso siempre nos va a permitir encontrarle de alguna manera este lado nuevo, novedoso. Estoy pensando, por ejemplo, en El Marciano, esta novela de Andy Weir, ¿no? Que es Weir, no sé cómo se pronuncia, que es una novela de 2011, que tiene una película, ¿no? Y es una de las muestras más notorias de que también ahora, siglo XXI, se publica esta ciencia ficción, por decirlo así, que mira lo clásico, una ciencia ficción convencional del futuro cercano, pues no estamos hablando de nada recontradistante como podría ser Dune,
claro,
¿no?
Es una seña de identidad también, ¿no? Es como una carta de seña de identidad, como diciendo, estamos hablando de Marte, bueno, es difícil que no sea de ciencia ficción.
No, totalmente, pero también es interesante el desafío de encontrar otras maneras de hablar de Marte, que creo que es una cosa que se propone Ignacio Fritz, con todos los antecedentes dickianos, ¿no? Que me parece que son muy importantes en su obra.
Sí, totalmente.
¿No? Philip Dick no solo tiene Tiempo de Marte, como una de sus grandes novelas, sino también puedo pensar, por ejemplo, para unirlo con una película súper conocida, que es Total Recall o El Vengador del Futuro,
claro,
¿no?
Claro. Sí,
que transcurre en Marte, es una colonia.
No, pero aparte él también tiene esa cuestión dickiana de que son universos, de dónde está la realidad, dónde está la virtualidad, dónde está la proyección espiritual o las proyecciones, en fin.
Por eso me parecía importante destacar esto, ¿no? Esa marca dickiana. Y Dick es un escritor que se ha ocupado muchísimo de Marte, ¿no? Entonces también está bueno hacer esa conexión. Pero sí, me gusta que te haya llamado la atención estos cuentos marcianos que van...
Esa trilogía marciana que hay dentro de Contaminación Futura, es una trilogía involuntaria marciana. Mario Pons, Paysandú, también
hay
La Ruta de los Guarros. Me llamó la atención el título porque... Porque es una palabra que no se utiliza acá, los guarros, es española, ¿no?
Es verdad.
Pero bueno,
tenemos a un tal Pablo Silva Olazábal.
Bueno, hablemos de Pablo Silva Olazábal, sí, que también está ahí, digo, todo esto ha sido para... Porque ahí el cuento, digamos, que me admitieron ahí en Contaminación Futura, si algo es, no es de ciencia ficción,
no
tiene nada que ver con ciencia ficción.
Nos pareció también interesante buscar otra manera de alejarnos de... Pues no queremos, básicamente. Lo más fácil para nosotros sería contactar uh-huh. escritores de ciencia ficción y hacer antologías estrictamente de ciencia ficción. Podemos hacer una serie de antologías de ciencia ficción clásica u otra cyberpunk o lo que fuese. Pero con Contaminación Futura en particular, nos parece interesante ofrecer la mayor apertura posible. Entonces, a la hora de barajar nombres de gente a la que invitar, bueno, por ejemplo, cuando te invitamos a vos, también nos parece interesante que esos nombres dieran cuenta de distintas posibilidades. Y si, a lo mejor, si vos nos ofrecías un cuento que fuera estrictamente ciencia ficción, pero también otro que fuera por otros caminos, que fuera más, no sé, fantástico o lo que fuese, también hay una buena chance de que te publicáramos el fantástico, porque nos parecía que permitía agrandar este espectro de posibilidades. En última instancia, se puede pensar que estamos apostando a distintos géneros que, por lo general, valga la repetición, no son tan representados en el, al menos en el circuito central de la literatura uruguaya, ¿no? Que en casi todas partes sigue siendo el realismo. Por más que hay, me parece, recientemente una especie de rebrote de lo especulativo y la ciencia ficción, incluso desde autores que eran asociados al mainstream, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Mugre Rosa, la
novela de Fernanda Trías.
Trías. A nadie se le iba a ocurrir asociar a Fernanda Trías a la ciencia ficción, dado sus antecedentes como No soñarás flores o La azotea, ¿no?
De acuerdo.
La ciudad invencible, nada de eso.
Perfecta,
y de repente,
digamos,
escribe esta distopía semi-postapocalíptica, como queramos llamarlo, que tiene esos componentes de ciencia ficción especulativa, porque hay como una especie de plaga que no se desarrolla del todo, pero da esta idea de que es un origen sintético, como un experimento, una contaminación, ¿no? Y pero por otro lado también es una novela que tiene muchos recursos sugeridos del horror.
Sí,
son géneros, ¿no?
Y encima se adelantó a la pandemia por un par de meses.
Y además se adelantó a la pandemia.
Entonces quedó pegada a la pandemia de COVID-19.
Totalmente, muy interesante.
Ella lo había terminado antes, pero
sí,
hay...
Sí, sí,
hay,
yo doy fe de esto porque hablé mucho con ella de esa novela 2018, creo, más o menos, o a principios de 2019, cuando nadie estaba pensando, por supuesto, en que, si bien todos sabíamos que tarde o temprano iba a haber alguna pandemia, nadie sabía cómo iba a ser ni cuándo, obviamente. Entonces, no, pero a lo que quiero llegar es que a nadie se le ocurría hasta ese momento asociar a Fernanda Trías con estos géneros, y sin embargo ahí está esta novela que le está yendo muy bien, circula por toda Latinoamérica, ha sido reseñada en Estados Unidos, o sea, es una muy buena novela, por cierto. Entonces también está pasando eso de que muchos escritores se acercan a la ciencia ficción y crean un poco esta sensación de que hay como un nuevo boom, por decirlo así, de la escritura de ciencia ficción en Latinoamérica. Eso nos parece súper interesante, pero también nosotros mantenemos este otro lado como mucho más aguerrido o militante de publicar a esta gente que siempre publicó ciencia ficción, no siempre publicó horror, incluso a riesgo de ser marginales de sus literaturas, como podría ser el caso de Ignacio Fritz. Si vos preguntás a cualquier lector, incluso un buen lector de literatura latinoamericana, que te nombre escritores chilenos, te podrá decir, no sé, Álvaro Bizama, yo qué sé, Nona Fernández, etcétera. Difícilmente alguno nombre a Ignacio Fritz. Sin embargo, es un escritor que ha tenido...
A mí me gustó mucho, realmente me gustó mucho. Y bueno, quiero decir que agradecerte por la inclusión de Negro Absoluto, que es este cuento largo, que aparte es un cuento que escribí hace muchísimo tiempo, y que aparte lo puse en muchos concursos, nunca sacó absolutamente nada. Yo llegué a preguntarle una vez a alguien, a una que había estado en un concurso, en un jurado, le digo, uno que se llama Negro Absoluto, no sé qué, dice, sí, ya lo conozco, o sea, lo he visto varias veces, como diciendo siempre, no. Y sin embargo, es un cuento que yo le tenía mucho cariño, digamos, incluso me acuerdo que Lebrero llegó a leerlo y a corregirlo, y no estaba muy conforme con el final, yo tampoco, en fin. Y después salió en un... Esto es una historia chiquititita, simplemente decir que ese cuento, que no, aquí no había forma de que entrara en ningún lado, una vez lo mando en Argentina y lo pongo en al final, o sea, medio entreveradito, y alguien me dice, che, pero ¿por qué una editora argentina? Dice, ¿por qué lo pones en el medio si eso te debería ir al final?
Mirá.
Yo cuando alguien me dijo, eso fue la primera vez que alguien me dijo que le gustaba ese cuento,
ahí está.
No podía creerlo, y bueno, y ahora también si quieren pueden leerlo en Contaminación
Sin
Futura.
Duda, no, y eso de algún modo también una cosa interesante que puede funcionar es cómo trabajamos en cuanto a elegir los textos. En ningún caso se impone una voluntad, sea la de Víctor o la mía, más bien siempre trabajamos buscando argumentos y pensando a ver por qué este y por qué no aquel, incluso hasta el punto de que, sin llegar a discutir, pero porque en realidad pensamos bastante parecido en muchas cosas, pero en el caso del número 3, que está por dentro de un mes.
Ya hablaremos, Ramiro, del número 3, ya hablaremos.
Buenos intercambios sobre por qué elegir este y no aquel. Así que en el caso del tuyo estuvimos los dos de acuerdo de inmediato en que era un buen cuento para publicar.
Dale, muchas gracias. Contaminación Futura, volumen 2, quedó presentado. Ramiro, un abrazo grande y seguimos al habla para los próximos libros.
Un abrazo.
Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, que lo pasen muy bien.